Estamos en el consultorio de Bolsa de esta tarde de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Teníamos pendientes un par de compañías de antes de la pausa, David, que eran KKR y PayPal. Las dos las tenía en cartera José, el oyente que nos llamaba, y las dos con importantes ganancias.
Vale. En el caso de KKR no veo de momento a nivel técnico, ¿no?, ninguna señal de cambio de tendencia. Sí que es verdad que ha habido un hueco bajista casi en máximos que anunciaba pues ciertas dificultades después de tres velas de indecisión, pues cierta dificultad después del hueco de seguir subiendo a muy corto plazo, ¿no? Pero bueno, puede ser un simple descanso. Los primeros soportes vienen ahora, ¿no? El primero es la media, pasa por 140. El mínimo anterior de corto plazo, que es 138,88 dólares. Y luego estarían los 128,20, los 113,77 o el último apoyo que hizo en la media en 97,97 dólares. Es un valor que lo ha hecho muy bien, favorecido por todo el auge de inversión y de inversión en infraestructuras.
Sí.
Y bueno, pues un título que es de los fuertes de la bolsa americana, aunque ahora está corrigiendo un poquito. Y es verdad que hay un ligero síntoma de debilidad en los máximos, ¿no? Pero vamos, para muy corto plazo. De momento, ya digo, no ha roto ningún soporte clave. No puedo decir lo mismo de PayPal, porque PayPal, pues para cualquier analista técnico, pues dio una señal de salida, que es este rectángulo doble techo. Supongo por la pregunta que no es cliente del centro de traders de Bolsa General, ¿no? Porque ahí, a tiempo real, ya no me tendría que preguntar, porque yo tenía acciones de PayPal y anuncié la salida en directo. Entonces, vendimos y de momento está cayendo desde que la hemos soltado. De hecho, el día que vendimos luego cayó bastante más. Y tiene aspecto técnico de caer más. ¿Por qué? Porque tiene un doble techo activado o rango lateral roto a la baja, objetivo 71 dólares. Y lo tiene desde hace ya una semana, ¿no? Un poco más de una semana. Entonces tiene mal aspecto técnico ahora para corto plazo. Además ha perdido momentum y ha dejado un hueco bajista importante. Entonces,
a 66 tenía la posición.
Ah, pues es una pena, ¿no? Si estuviera en el centro de traders, pues ya sabría que a 82, pues aquí el riesgo de caer a 71 era bastante alto, ¿no? Que podía subir, ¿no? Pues yo vendo a 82, pero no sé si va a subir. Igual luego sube a 120. Es que cuidado con pensar, ¿no? Esto es el santo grial y adivinas el futuro. Ojalá, ¿no? Esto lo único que te puede dar es un poquito más de probabilidades a favor. Yo cuando hay una estructura así me aparto, porque normalmente hay riesgo de caídas. Y prefiero, pues, tener las probabilidades más a mi favor. Este fue un valor que mejoró mucho, activó objetivos alcistas, fue cuando lo compré, y ahora ha pasado lo contrario. Pues yo no estoy enamorado de PayPal, la verdad. Es un medio para un uso, es un medio para un fin, es un medio para ganar dinero. Dio punto de entrada y luego dio punto de salida. Es así de frío y tiene que ser así. Como entren ya las emociones, es que confío en el valor, es que voy a largo plazo, es que no digo que sea el caso oyente, estoy enseñando o dando mi visión para que aprendan, pues, los que nos siguen, o intento al menos que pueda ser útil para los que nos siguen. Es que la lleva no sé qué analista, es que la van a opar porque está muy barata. Todo eso es, entramos en el fango, ¿eh? Eso es jerga peligrosa. ¿Cuál no es peligrosa? La que es aséptica. Pues aquí me cumplen las reglas de compra que tengo aquí, que son objetivas, y sí, aquí me cumplen las reglas de salida, que son objetivas. David, qué aburrido, ¿no? Con lo divertido que es improvisar y sentir la adrenalina. Sí, pero es que lo que buscamos es ganar, ¿no? No divertirnos. O sea, aquí dio salida y luego no sabes lo que va a pasar. Simplemente te apartas y luego igual sube, pero te dio salida y buscas otros que te den entrada. Entonces, bueno, debilidad en el corto plazo. Está empezando a romper la media también. Objetivo 71 y resistencia. Aún no es la media, pero parece que la media se está empezando a poner plana, puede pasar a ser un primer obstáculo. Luego el hueco bajista que ha dejado en 89,51 y también tiene resistencia en 93,66 dólares, que es donde hizo los máximos recientes, porque no eran de la historia ni de lejos, ¿no? Pero los máximos del último año. Y como soportes, pues por un lado podríamos medir niveles FIBO de este último tramo de subida. El 61,8 casi coincide con el objetivo del doble techo, o sea que ahí en 71 por lo mismo intenta frenar un poco la caída. Y luego también tendría soporte en los 67,15 y en los mínimos donde hizo un doble suelo en los 57 dólares.
Vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir a Marcos de Barcelona. Hola, Marcos, muy buenas tardes.
Gracias por llamarme.
Díganos.
Mire, yo me resistía a entrar en el Bitcoin teniendo muy en cuenta la opinión de Warren Buffett y Charlie Munger. Al final me decidí porque le escuché a usted y entré en los 90.000. Sé que no le tengo que hacer esta pregunta, pero se la formulo. ¿A qué nivel debo de salir y a qué nivel debo de incrementar? Gracias.
Gracias a usted, Marcos, por escucharnos. Muy buenas tardes. Bitcoin.
Vale, voy a responder y espero que seguramente no es la respuesta que busca el oyente ni nadie, ¿no? Pero es la realista. Tiene que entrar cuando su sistema le dé compra y tiene que vender cuando su sistema le dé venta. Nada más y nada menos que eso. Si no se tiene método, no se debe de operar. Ni por lo que dice Buffett, ni por lo que digo yo, obviamente, que yo además estoy años luz de Buffett. Entonces, por lo que diga nadie, tenemos que tener un método en el que sepamos por qué hacemos las cosas, porque si no, ¿qué ocurre si no tenemos ese método? Que nos van a entrar dudas, lógicamente, incertidumbre, lo vamos a pasar mal, porque cuando no sabes lo que estás haciendo, sufres mucho y luego encima estamos en un contexto, porque la bolsa es complicada, en la que está saliendo ruido todos los días. Noticias, unas buenas, la mayoría malas, entonces nos van a generar dudas. Yo lo he repetido muchas veces sobre Bitcoin. Cuando el 90% de la industria era muy negativa con Bitcoin, que ahora ya no es tanto, porque ahora ya hasta BlackRock habla bien de Bitcoin y ya hay un ETF, etcétera, pero cuando esto era casi unánime, que esto era como una cosa de ludopatía, yo lo que dije es que no era ni positivo ni negativo, que yo no sabía valorar esto. Entonces, que yo lo que hacía era guiarme por el precio. Y es verdad que ha estado con tendencias alcistas muy fuertes, se han cumplido muchas estructuras alcistas en Bitcoin, las últimas recientemente, que eran enormes de subida, y ahora está en un movimiento lateral. Entonces, ¿yo qué vigilaría? Ahora pues lo tenemos fácil, pero igual en otro momento, la verdad que no podría darle tantas pistas como las que da el gráfico ahora, que no soy yo el que está dando pistas, ese gráfico. Yo simplemente voy a decir lo que está en el precio. Hay un rango lateral, la resistencia es 109.154, de superarlos se activarían objetivos alcistas que luego igual no se cumplen y el precio se puede hundir, pero se activarían objetivos alcistas. Y en cambio, si se pierde 89.230, lo bueno es que casi es el precio de compra del oyente, pues se activaría un techo y se rompería a la baja este rango lateral, que más o menos tiene la parte baja en 90.000. Tiene además la parte buena que se va, si sigue en el rango un poquito más, un mesecito más, sería muy bueno porque la media 200 va a ir subiendo y también pasaría por la zona que tiene actual de soporte, ¿no? Entonces ya tendríamos dos soportes en uno, digamos, ¿no? Muy importante, por tanto, esa zona de 90.000 y de la media, que ahora está un poquito más abajo. Y luego ya tendríamos que tirar de niveles FIBO de toda la última subida, que el 61.8 pasa más o menos por 74.000. Así que yo sigo sin... No soy ni el de MicroStrategy, que dice que esto vale $1 millón o 5 millones, y puedes decir 20 y no pasa nada. Ni soy Warren Buffett o Charlie Munger, que decían que esto es veneno para ratas. Yo no sé valorar esto, la verdad, no tengo ni idea. Además, que depende, yo creo, de muchas decisiones humanas, de lo que decían los bancos centrales, pero el paso de que haya ETF, yo creo que le da a este un plus sobre otras criptodivisas. Seguramente muchas criptodivisas son basura, son memes, son una cosa propias de este tiempo, pero que no valen nada. Pero a lo mejor esto sí que puede tener valor, si los humanos decidimos que lo tenga, porque aquí gran parte de esto es confianza, ¿no? Para que esto se considere un depósito de valor. Entonces, para que compita un poco con el oro. De momento, espectacular la historia de Bitcoin, el activo más rentable de los últimos tiempos. Y eso sí, con mucha volatilidad, por eso es muy importante tener una metodología que nos marque cuándo entrar y cuándo salir.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía un oyente y nos pregunta lo siguiente. Dice que tiene acciones de MAPFRE compradas a 1,96 y le gustaría saber si le puede dar un stop de ganancias y un posible objetivo al alza. Desde Cádiz nos escribe esta oyente que pregunta sobre MAPFRE.
Vale, MAPFRE es un título de un sector que ha sido una estrella de estos tiempos. Hablamos mucho de tecnología, ¿no? La gente piensa en rentabilidades brutales, sobre todo piensa en las FAANG, pero es que el sector asegurador, pues, ha sido tremendo, ¿no? El bancario despertó un poco más tarde y no lo ha hecho mal últimamente, pero lo del sector asegurador es espectacular. MAPFRE era de los valores que se había quedado muy rezagado, o sea, de los últimos que dio punto de entrada. De hecho, hace años, cuando me preguntaban por el sector, pues uno de los últimos títulos que yo pensaba por fortaleza es MAPFRE. Pero vuelvo a insistir, es que esto no va a adivinar, que yo creo que ese problema, para uno pensará, David, entonces te equivocaste, porque no era líder MAPFRE hace 10 años. Pues que si no es líder no es líder. Y si luego es el líder, pues es el líder. Tú lo que tienes es que ir buscando, ir sincronizado con el mercado. Entonces, si tú ahora ordenas por fortaleza los valores del sector, Mapfre sí que ya te sale entre los primeros puestos, ¿no? Aún así, pues es verdad que hasta no hace mucho que entró en subida libre, yo habría sido más precavido con Mapfre hasta que rompió la zona de uno, los máximos históricos era la zona de 1,88, que no con valores que ya estaban en subida libre, obviamente, ¿no? Pero vamos, aquí prácticamente en cualquiera que dispararas habrías ganado dinero. Quizá Línea Directa Aseguradora es de los que quedó más, mucho más, muchísimo más rezagado, aunque también aquí ha habido mejoría técnica, ¿no? Pero vamos, comportamiento lamentable en comparación al sector, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Munich Re, esto ha sido espectacular, espera que esta es la que cotiza en Italia. Lo de Munich Re ha sido bestial.
Sí.
A ver si me sale por aquí Munich Re, que aquí está. Ha sido realmente espectacular, aquí vemos el gráfico. O sea, es un título que en 2020 estaba a 119. Es aseguradora, se ha multiplicado casi por 5. El caso de Allianz, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, aquí vemos que estaba a 140 euros en 2020, a finales del 22, o sea, no hace tanto, y ahora está a 320. O sea, otra subida bestial. Si nos vamos a Estados Unidos, Progressive, por ejemplo, pues está a 256, estaba a 110 en verano del 23, o sea, no hace mucho. Aquí hablamos de multiplicar por 3, 4 o 5, muchos valores del sector, muchísimos. Entonces, Mapfre, pues ha sido uno más, solo que ha tardado un poquito más que otros, ¿no? Y ahora, en cambio, en esa comparativa de fortaleza, ha pasado de tener un momentum peor que el sector, ahora tener un momentum mejor que el sector. O sea, ahora mismo sería de los más fuertes. Así que, en subida libre, sin resistencias, de los valores que está tirando del IBEX, primer soporte en la media pasa por 2,35. También estaría, bueno, más o menos en esa zona, el mínimo de corto plazo anterior, 2,37. Y ya más importante, los 1,95 o los 1,74. Punto positivo, es un valor muy fuerte. Punto negativo, está muy lejos de soporte. Entonces, el que lo tenga en cartera, pues obviamente no ha dado ninguna señal de venta por análisis técnico, porque está en subida libre. Pero si se quiere uno incorporar, pues claro, hay que buscar también una entrada que tenga un stop razonable, ¿no? Y que esté relativamente cerca de soportes. No está muy cerca ahora mismo, Mapfre, de los primeros niveles de soporte. El primero aún bueno, la media 2,38, pero lleva mucho rally en muy poco tiempo, ¿no? Hay que intentar afinar y buscar un punto de entrada, o bien en un breakout. David, señálame el último breakout que hubo aquí. Bueno, hubo dos. Uno es este, la ruptura de esta resistencia horizontal. Aquí tenemos el penúltimo breakout, y el último ya habría sido la ruptura de esta resistencia, que además viene incorporada, qué bonito, como un throwback, que throwback es cuando una zona que era resistencia se convierte luego en soporte. Esos son los dos últimos puntos posibles por análisis técnico.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
Buenas tardes, me gustaría por favor preguntar al señor Galán por tres compañías: Zoom Video, Palo Alto Networks y McDonald's. Muchas gracias y un saludo.
Pues son tres compañías: Zoom, Palo Alto y McDonald's. No nos aclara si ya las tiene en cartera o no. Bueno, ¿qué le podemos decir de cómo están por técnico ahora mismo estas tres compañías?
Zoom Video entiendo que ha cambiado el nombre, ¿no? Es Zoom Communications ahora.
Sí.
Entiendo que es esta, vale. Hacía tiempo que no me la miraba. Uf, veo que no recupero mucho, ¿no? Sí que ha tenido un buen rally, pero bueno, comparativa a la caída de 2020, esta fue de los primeros valores. A veces tenemos chivatos, ¿no? Y hay que estar pendiente siempre, porque hay como algunos activos que se anticipan un poquito. Entonces, el declive de las acciones growth, que fue en el 21, que fue anterior al declive del mercado en general en el 22, o sea que hubo ahí como varios chivatos. Primero hubo los primeros valores que se debilitaron en la parte growth, y este fue uno de los primeros, junto a Peloton y alguno más. Y luego estuvo que todo ese tipo de valores se anticiparon a la caída del mercado, ¿no? A las grandes acciones. Y en cambio, pues está costando, ¿no? Es verdad que ha mejorado al romper esta resistencia horizontal en la zona de 75, pero el gráfico tiene muchas resistencias, muchísimas, ¿no? Esta vela de aquí es un poco peligrosa, es una vela Caracas blanca invertida, que además deja luego un gap en isla. Sí, es cierto que ese gap en isla lo cerró, pero justo ahí, al ir a cerrar ese gap, se ha frenado otra vez, ¿no? Y ha marcado ahí resistencia en la zona de $89. Estoy mirando si lo cerró al tick. Bueno, es brutal, ¿no? No lo ha llegado a cerrar ese gap. Entonces, por muy poquito, pero ese es el primer nivel de obstáculo. El hueco bajista que dejó con ese gap en isla, 89.03, y luego los máximos de esa sesión, que serían 92.80. Por encima de ese nivel podríamos pensar en continuidad alcista de corto plazo. Y soportes, es positivo lo que vemos aquí, que es otra vez lo que vimos antes en MAFRE, la última zona de resistencia que se superó, fijaos aquí, que lo estoy marcando, se convierte aquí en zona de apoyo, ¿no? Entonces tiene soporte en ese mínimo, 76.38, en la media que pasa más o menos por esa zona, de $75. Luego también estarían los 65.87 y niveles FIBO de esta última subida o rebote en Zoom Communication, que el 61.8 pasaría por 69.50. Un valor en intento de rebote, pero que le está costando subir y que tiene muchos obstáculos y encima es bastante volátil. ¿Y cuál era el
Palo Alto y McDonald's.
Y McDonald's, vale. Vale, en el caso de Palo Alto Networks, estamos ante una industria muy fuerte, que es la industria de ciberseguridad. Ya le he comentado aquí muchas veces estos últimos 2 años o 3 que me gustaba mucho. En parte lo he aprovechado con algunas compañías que he tenido en cartera. Y lo que sí que es bastante volátil, lo digo con conocimiento de causa porque me han dado bastantes bandazos las veces que las he tenido en cartera. Esta está fuerte, está alcista, es verdad que está una valoración muy exigente. Está con un PER muy alto, pero también se espera mucho crecimiento a futuro. Tiene un primer obstáculo en los 207,24, que son máximos históricos, y soportes, la media todavía sube, que eso es positivo, también soporte en los $166,21, en los $142 y en los $130. Esos serían los niveles clave en Palo Alto, que anunció un descanso, una corrección con una divergencia bajista, la tuvo y rápidamente ha recuperado bastante bien, ¿no? Porque además la industria ha subido mucho, ¿no? Tanto Fortinet como sobre todo, creo que es Cloudflare, tras resultados pegó ahí una subida fuerte. Cloudflare tras resultados pegó otro tirón al alza importante y bueno, en general el sector ha estado muy fuerte, ¿no? En los últimos tiempos, pero no es de las que está liderando ahora, Palo Alto. Y la otra era
McDonald's,
que claro, son tres valores muy diferentes entre sí, ¿no? Dos growth y uno más defensivo. Bueno, McDonald's ha estado un poco bajo presión por dos motivos. Por uno, el que comentaba antes, ¿no? De que en general hay cierto miedo. Había un poco de miedo por los efectos secundarios sobre el apetito de las pastillas contra la obesidad. El nuevo nombramiento de secretario de salud de Donald Trump, que es anticomida basura, y un caso que hubo de intoxicación. Entonces, bueno, todo esto en la coctelera provocó una caída, pero qué rápido la ha recuperado. Esto es lo que pasa en compañías de mucha calidad, ¿no? Que siempre digo que McDonald's cuando cae un 25-30% suele ser oportunidad de vigilar para comprar. Aquí tenemos única resistencia en los máximos de la historia, los tiene ya tiro de piedra, 316, y eso que ha dado resultados que no son muy buenos. Entiendo que el mercado anticipa que a partir de aquí pues ya van a ir siendo mejores. Soporte en el último apoyo en la zona de la media, en 276,53, y en la base del rango lateral que ha roto al alza, y por lo tanto sigue con un objetivo alcista McDonald's. O sea, todo esto que comenté antes de que hay motivos por los que este valor está bajo presión es secundario respecto a la estructura que tiene en el precio. O sea, aquí hay una estructura alcista. Mientras no pierda $240, al menos es lo que nosotros venimos repitiendo en el centro de traders, que este valor tiene objetivo por estructura, rectángulo, objetivo en torno a 3,44, 3,43, $344. Bueno, pues vamos a ver si lo cumple. Pero mientras no lo anule, ese es el escenario más probable. David, pero es que Trump, pero es que la SEC, es que la FED, sí, y puede que caiga, pero por probabilidades y por la estructura de precios, pues considero como analista técnico que es más probable la continuidad hasta el objetivo que no que caiga y anule la estructura, que también podría ocurrir.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Daniel de Madrid y pone sobre la mesa el siguiente valor. RTX Corp. Cotiza en el NYSE estadounidense. RTX es el ticker de esta compañía. Antes, Raytheon Technologies.
Buen aspecto técnico, está muy fuerte, está pues prácticamente en subida libre y es de los fuertes del sector, porque hay algunos de la bolsa americana que ya no están tan fuertes del sector de defensa. Tiene un primer soporte en la zona de 113. Aquí tuvimos un soporte horizontal que a su vez generó un doble y triple suelo, que obviamente ya están más que cumplidos sus objetivos mínimos. Además, se generó, yo creo que con divergencia alcista en algún indicador, porque por aquí me lo está señalando el detector automático en el MACD, me lo está marcando. El detector automático de divergencias que tenemos aquí, que tenemos un curso de detector de divergencias para poder conseguir este indicador, que a su vez luego puedes construir, tienes un screener también, viene con el curso, y puedes filtrar, ¿no?, qué valores están activando o a punto de activar divergencias. Este, en este caso, este ya se cumplió. Tendríamos resistencia en los 132,43, soporte en la media que pasa por 118, ya digo, sobre todo ese soporte horizontal 113, y luego tenía un hueco alcista importante que no lo ha cerrado, el soporte en los 103,72 y en los 98,02. Así que de momento poco que añadir nuevo. O sea, es un valor fuerte y alcista. Y hasta que no haya una señal de deterioro, no rompa ningún soporte, pues lo seguirá siendo.
Una última compañía. En este poquito tiempo que nos queda, Tomás nos escribe para preguntarnos sobre American Water Works. ¿Puede tener una figura de cuña con ruptura al alza para compra con stop cerca? Nos dice este oyente, Tomás.
Vale. Así a priori no la veo muy clara, ¿no? Si se refiere a corto plazo, al final una cuña te va saliendo en cuanto unes mínimos y máximos. Sí que tenemos una directriz bajista, pero si unimos los mínimos, lo que nos sale prácticamente es un canal. Yo esto no lo llamaría cuña, ¿eh? Necesitaríamos que convergieran estas líneas, y no es el caso. Vale, entonces, si se refiere a esta estructura ahora en el corto plazo, la respuesta sería que no. Y además no hay otra posibilidad, porque no te vas a ir a máximos de hace 3 años. Así que no, sería la respuesta rápida a lo de la cuña. Y es un título pues que está consolidando desde hace mucho tiempo, está muy lateral. Desde 2020 prácticamente pues está en el mismo sitio, ¿no? Estuvo ahí primero una subida, luego una caída y ahora está en la mitad, en la zona media. Está pues con un proceso muy lateral. Siempre digo lo mismo, lo repito, no me gusta comprar valores, que no digo que no puedas ganar mucho dinero haciendo esto, pero a mí no me gusta comprar valores que la media 200 no tenga tendencia clara y el precio vaya cruzando arriba abajo la media. Y es un poco la historia de este valor desde hace 4 años. Entonces, no está cogiendo tendencia de, ni alcista ni bajista. Ahora mismo es verdad, cierta presión bajista mientras la media baje, tiene resistencia en la media que pasa por 132 dólares, también resistencia 138,84 o en los 148,89, y como soportes sobre todo estarían los 110,76 o los 110,36. No me llama mucho la atención. No sé si está en el mismo sector que Waste Management, pero vamos, desde luego mucho mejor gráfico el de Waste Management.
Pues con ello nos quedamos, con este análisis de esta última compañía en el consultorio de Bolsa de esta tarde, con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre, David. Hablamos el próximo martes. Buena semana. Muy buenas tardes.
Un placer, y desearle a todos los oyentes muy buenas inversiones.